haciendo historia.
Hermanos y hermanas.
A las 5 de la tarde. I have a
dream. Amigos, de nuestra parte.
No le dice espalda
más. Porque eres mía, porque no eres mía.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani.
Con cada emperador romano que existió se puede relatar una historia completa.
Es que su responsabilidad en el legado que dejó esa amplia franja de la historia quedó registrada.
Pero también las crónicas históricas nos proveen datos sobre su vida privada y las costumbres que la delineaban.
Muchas de ellas hoy están mal vistas, pero en su época eran prácticas diarias y comunes.
Por ejemplo, los romanos, así como anteriormente los griegos, tuvieron amantes jóvenes del mismo sexo llamados efebos.
Y los emperadores no fueron la excepción.
Uno de los más importantes fue Adriano, que gobernó en el segundo siglo de nuestra era.
Entre obras, viajes y reformas de gran porte, Adriano pasó a la historia por su relación pública y escandalosa con un hermoso joven a quien tomó por amante.
Al parecer, su belleza era tal que demás hombres y mujeres envidiaban al emperador y los artistas lo tomaron como el estándar de belleza ideal.
Admírelo ahora y aproveche que no está el emperador, porque esta es la historia de uno de los efebos romanos más célebres.
La historia de Antino. Antino nació en el año 110 sobre la costa sur del Mar Negro en Bitinio Claudiópolis, parte del Imperio Romano, ciudad que hoy se llama Bolu, en la actual Turquía.
En el año 117 inició su reinado el emperador romano Adriano, conocido posteriormente como el emperador viajero y responsable de profundas reformas administrativas.
Más de la mitad de su reinado lo transcurrió fuera de territorio italiano, convirtiendo estos traslados en un elemento clave de su gobierno.
Hay que recordar que décadas atrás, el Imperio Romano había anexado los territorios de Grecia y estuvieron fuertemente influidos por los logros de la cultura griega.
La frase del poeta Horacio describe esto a la perfección: la Grecia conquistada conquistó al bárbaro conquistador.
Y Adriano fue uno de los emperadores romanos que más admiró la cultura griega e inspiró a su pueblo a buscar el ideal de vida griego.
Y de este ideal formaba parte la pederastia. La tradición cristiana y la interpretación moderna de la pederastia han tergiversado el concepto romano del mismo, reduciéndolo a su componente sexual y aberrante.
En el concepto romano de pederastia, el hombre adulto adoptaba el papel de mentor de un adolescente que no pertenecía a su familia próxima en todos los aspectos de la vida.
Surgió como una tradición aristocrática educativa y de formación moral. Y de hecho, los griegos la consideraban por ello un elemento esencial de su cultura.
Cabe remarcar que el joven era un adolescente ya entrado en la pubertad, y no un niño, como se puede interpretar en el concepto actual.
Y la pederastia estaba muy relacionada con la tradición atlética y artística, y era algo fundamental para el entrenamiento militar, constituyéndose en un factor importante en la formación de sus tropas.
De hecho, si un hombre no había tenido un joven como amante, ello indicaba un fallo de carácter.
Y así fue que, a principios del año 124, durante uno de sus largos viajes, el emperador Adriano, junto a su séquito, llegó a la ciudad donde vivía un adolescente llamado Antino.
Mientras hacía su entrada a Bitinio Claudiópolis y la población lo vivaba, el emperador Adriano observó algo que llamó su atención.
Un león acechaba agazapado tras unos arbustos, esperando el momento de atacar a la muchedumbre que lo estaba recibiendo.
Antino era la persona que estaba más cerca de la fiera, y el león comenzó a saltar sobre él.
Pero cuenta la leyenda que Adriano, desde su caballo, dio muerte al león lanzando certeramente su jabalina.
El propio emperador bajó en su auxilio, momento en que quedó impresionado con la belleza del adolescente de 14 años.
La leyenda la completa el relato de que en el lugar en que la sangre del león goteó sobre la arena, surgió la flor de loto de color rojo, que sería conocida de allí en adelante como la flor de Antino.
Servo del tuo cuore, Adriano imperatore.
La cuestión es que Adriano quedó completamente prendado del joven Antino, a quien después de salvarle la vida lo hizo su favorito y amante.
Por supuesto que además de concebir a la pederastia como forma de tutela, se consideraba normal que un hombre se sintiese atraído por la belleza de un joven, aún tanto o más que por la de una mujer.
Por otro lado, se sabe que el emperador estaba descontento en su matrimonio con su esposa Vivia Sabina.
Por lo que desde el primer encuentro con Antino, y a pesar de contar con un enorme séquito, el joven pasó a ser el elegido que cabalgaba al lado del emperador en todos sus viajes.
¡Atención, atención, legionarios! Tengo que hacer un anuncio muy, pero muy importante.
¿Importante? ¿Qué es, Adriano? ¡Tu señora está embarazada! ¡Estás buscando sucesor!
Eso es imposible. ¿Eh? Hace mucho que no se aparece por la alcoba imperial.
No. El anuncio es aún más importante. Antino, ven.
Hola.
Este es el joven al que le salvó la vida. ¿Y qué apuesto es?
Así es. Él es Antino. Y está llamado a ser una persona importante en el imperio. Como bien acaba de decir Cayo Pubiano, le salvé la vida cuando un león estuvo a punto de atacarlo.
Y usted no sabe lo agradecido que estoy, emperador. ¿Qué puedo hacer por usted?
Ay, mi chiquito, ya vas a saber. Como decía, algún milagro operó sobre mí para lograr salvarle la vida. Y las cosas no suceden por casualidad. Y para convertirse en un gran hombre, como adolescente que es, ¿verdad, chiquito? Sí, necesita la tutela de otro gran hombre.
No toque.
Y siguiendo las venerables tradiciones griegas, atención, seré yo quien lo tutele.
Oh. Estás loco, Adriano. Estás loco. Todos sabemos lo que significa eso de la tutela.
Cállate la boca, envidiosa.
Estás casado conmigo. Eso es para hombres más jóvenes, además.
Emperatriz, con todo respeto, pero eso no está escrito en ningún lado. Está en todo su derecho el emperador.
Que esté en todo su derecho no quiere decir que esté bien.
Yo te voy a hacer una cosa, ¿puedo decir algo?
Sí.
Yo estoy de acuerdo con el emperador.
Dije, claro. ¿Cómo no va a estar de acuerdo?
Ay, jovencito, este degenerado te va a pervertir. Lo único que quiere es manosear.
Orden.
Y ya veo que vos sos igual que él. Y todos ustedes son iguales. Sarta de pervertido.
No te permito, Vivia Sabina. Los griegos se elevaban moralmente al tomar un efebo para tutelar.
Primero deberías hacerte cargo de tu matrimonio conmigo.
Discúlpame, eso puede esperar.
Qué viejo topo.
Y yo, ¿sabes qué? Lo espero en la alcoba, emperador.
Amante e amato dello dio garzonetto, lo concubino, che è lo spirito che lo fa caroso, e che è lo caroso che lo suo spirito cria. Adriano, lo spasimante che ogni lussuria e desio consuma sopra talami di carbone ardente.
Tras su encuentro con Antino, Adriano marchó a través de Anatolia, actual Turquía, y durante el camino fundó varias ciudades y un templo dedicado a sí mismo.
Ese mismo año, el 124, se trasladó a Grecia y a finales del mismo recorrió toda la península del Peloponeso.
Como Antino tenía familiares viviendo en esa zona, el emperador cedió numerosos fondos a Mantinea, la ciudad donde estos residían.
En el 125 llegó a Atenas, donde inició la construcción de numerosos edificios oficiales, entre ellos un acueducto.
Pero además, Adriano fue el responsable de finalizar el templo de Zeus Olímpico, iniciado años atrás por su predecesor, el emperador Trajano. Cuando llegó a Italia, Adriano se detuvo en Sicilia, donde realizó muchas obras, como lo certifican los tallados de las monedas emitidas en esos años, que le honran como el restaurador de la isla.
Una vez en Roma, completó la reparación del Panteón y la construcción de su villa, conocida como Villa Adriana.
Y en marzo del 127 finalizó la gira a través de Italia, pero cayó enfermo. Y se sabe que estuvo cuidado todo el tiempo por su fiel Antino.
Una vez recuperado, en el año 128, Adriano y Antino emprendieron un viaje que tenían previsto durase 3 años.
Comenzaron visitando nuevamente Atenas y Esparta, y tras ordenar los asuntos del territorio, se trasladaron a Éfeso, en la costa oeste de la actual Turquía.
Siguieron hacia Siria, luego Arabia, hasta que en octubre del año 130 llegaron a Egipto.
Pero ocurriría un hecho trágico que se entremezcla con la leyenda y la incertidumbre.
Cayo Pubiano.
Sí, emperador.
Da la orden de armar campamento aquí. Pasaremos la noche y luego seguiremos.
A la orden, mi emperador.
Antino, chiquito, ven aquí, querido.
¿Qué querés, Adri?
¿Adri?
¿Querés que te haga unos masajes?
Ay, me encantaría, pero... Pero espera un poquito a que el servicio imperial termine de armar la alcoba.
Bueno, entonces, ¿sabes qué? Voy a aprovechar para lavarme en el río.
Lávate bien.
Este es un río sagrado. Y este cuerpo sagrado necesita agua de ese tipo.
Está bien, chiquito. Ve, pero no demores.
¡Emperador! ¡Emperador!
¿Sí? ¿Qué?
Su esposa quiere hablar con usted.
Pero, ¿qué quiere esta pesada?
No lo sé, no me quiso decir.
Qué molesta, ¿qué querrá ahora? Bueno, dile que venga.
Adriano.
¿Qué quieres?
Es hora que le ponga fin a esa relación.
Pero, ¿a qué te refieres?
Vamos al jovencito Antino, que ya no es tan jovencito, ¿no?
Sabina, tú y yo ya no somos nada.
Por supuesto que somos. Aunque tú te revuelques con ese feo, yo sigo siendo tu esposa y, en consecuencia, la emperatriz romana.
Toma.
Hables así. Mis sentimientos hacia Antino son sinceros.
Pero te traerán problemas en Roma. Ya tiene 20 años o más. Y la tutela, la pederastia consentida, ya se terminó. Ese chico tiene barba.
¿Qué va a tener?
Tiene barba. Debes entenderlo. El Senado no lo permitirá más. Estás avergonzando al imperio.
Eso lo decís de envidiosa. Nada ni nadie me separará del hermoso Antino. ¿Qué son? ¿Qué pasó? ¿Qué son esos gritos? ¿Qué pasa?
¡Adriano! ¡Antino cayó al agua! Y lo arrastró la corriente hasta un lugar muy profundo en el río.
¿Y qué hicieron, por Dios?
Cuando llegamos a él, ya era tarde.
¿Cómo que ya era tarde? ¿Qué quieres decir?
Sí, Adriano, el joven Antino murió ahogado.
¡No! Sí. ¡Esto es tu culpa! ¡Bruja! ¡Antino! ¡Antino!
Todavía hoy se tejen conjeturas en torno a la muerte de Antino, y según una de las versiones recogidas por los historiadores, la muerte fue un accidente.
Pero también otras hipótesis se barajan como probables. Y una tiene que ver con la edad del muchacho.
Es que cuando al joven le crecía la barba, llegaba el momento de ponerle fin a la relación. Y la edad de Antino ya rozaba la veintena.
Separarse del emperador, si su amor era sincero, sería doloroso, pero permanecer con él iba a convertirse pronto en una vergüenza.
Para Antino entonces, el suicidio quizás era una alternativa honrosa. Pero hay otra hipótesis que plantea que el joven se arrojó al Nilo creyendo que su sacrificio alargaría la vida de su amante.
Que mediante su muerte le proporcionaría a su amado una vida larga y afortunada.
Y aquí pudo jugar su papel la poetisa Julia Balbila, que viajaba con el séquito real como amiga de la emperatriz.
Balbila descendía de un astrólogo que cobró fama por haber recomendado a Nerón un sacrificio similar para curarse de una enfermedad.
Y algunos historiadores especulan con que Balbila contó la anécdota en presencia de Antino, motivando su suicidio y transformándose a la vez en una venganza de la emperatriz Sabina.
Pero hay una tercera hipótesis que plantea el autor de la biografía de Adriano en la Historia Augusta, una recopilación de biografías de emperadores.
Allí se insinúa la posibilidad de que Antino pudiera haber decidido suicidarse para escapar a las proposiciones sexuales de Adriano, que se habían vuelto muy perversas en el último tiempo.
Como sea, lo cierto es que todas las crónicas históricas coinciden en que tras la muerte de su amante, Adriano se sumió en un dolor inconsolable.
El mismo día de la muerte de Antino, Adriano, profundamente dolido, comenzó el enaltecimiento de su joven compañero.
En el mismo escenario de la muerte, a orillas del Nilo, ordenó levantar en su honor, y según el modelo helenístico, la ciudad de Antinópolis, y concedió a sus habitantes numerosos privilegios.
Los cultos a Antino se extendieron por todas las provincias orientales del Imperio Romano, incluida la erección de templos y la institución de sacerdocios para su culto. A su vez, en honor a Antino se organizaron unas competiciones musicales y deportivas similares a los Juegos Panhelénicos, los grandes Juegos de Antino, que se celebraban cada 4 años en la ciudad de Lanuvium, en la región del Lacio.
Y por todo el imperio se han descubierto inscripciones en su honor, se erigieron estatuas y se acuñaron monedas con la efigie del difunto.
Era frecuente que los miembros de la familia imperial fueran divinizados al morir, pero no existía ningún precedente para un amante.
Ciertamente resultaba algo escandaloso, pero el Senado, prudente, guardó silencio.
También el filósofo Numenio de Apamea escribió al emperador una consolatio, y los poetas Mesomedes, Ateneo y Páncrates compusieron poemas sobre Antino.
Pero probablemente el punto más alto en la exaltación del joven llegó cuando se dio su nombre a una constelación.
Luego de su muerte, Antino fue considerado un héroe a causa de su presunto sacrificio en beneficio de su amigo y protector.
Pero los primeros autores cristianos, sin embargo, lo juzgaron de forma muy crítica.
Vieron en él a un simple efebo amante del emperador, objeto de sus prácticas homosexuales.
Y Antino, sobre todo para los doctores de la iglesia del siglo IV, se convirtió en un símbolo de la corrupción moral romana.
Hay que decir que luego de la muerte de Antino, el carácter de Adriano, que contaba ya con 54 años, se fue agriando y el progresivo deterioro de su salud contribuyó a ello.
Fue así que el emperador rompió uno tras otro con sus amigos más antiguos y su claridad de concepto se vio nublada, empeorando notoriamente su estado de salud.
Y cuando Adriano falleció en el año 138, el Senado estuvo a punto de someterle a una damnatio memoriae, una condena formal que consistía en borrar todo vestigio de la existencia de un personaje infame.
Pero su sucesor, Antonino Pío, lo impidió in extremis.
En la actualidad se conservan unos 100 retratos de Antino y un número similar de estatuas, a los que hay que añadir unas 250 representaciones en monedas.
Las obras sobre Antino son sorprendentes por su variedad iconográfica, además de por su elevado número.
En las décadas finales del siglo XIX se despertó el interés por el personaje en el mundo moderno de la literatura, y son varios los autores que se han ocupado de Antino.
Entre las más recientes está Memorias de Antino, del año 2000, del argentino Daniel Herrendorf.
La trágica historia de Antino ha sido también fuente de inspiración para numerosos poetas.
Destaca sobre todo el portugués Fernando Pessoa con su poema Antinous, escrito en inglés y publicado en 1918.
Oscar Wilde aludió también a Antino en unos versos de su poema La Esfinge.
Háblame de aquel verde y oloroso atardecer, cuando junto tendida junto a la ribera, escuchaste la risa de Antino desde la barca dorada de Adriano. Y cómo lamiste la corriente calmando tu sed y contemplaste con ardor y avidez el cuerpo de marfil de aquel joven y singular esclavo con una granada en los labios.
Il primo è l'imperatore Adriano, l'uomo più potente del suo tempo, a capo di circa un terzo dell'umanità. L'altro è Antino, un ragazzo di provincia, viene dalla Bitinia, dai margini dell'impero, ma è bellissimo. Un modello di perfezione che si moltiplica in centinaia di ritratti.
Come escuchaban, en mayo de 2016 la cadena italiana RAI emitió un documental sobre las extrañas circunstancias en las que falleció el preferido del emperador.
El presentador, Cristoforo Gorno, planteó las numerosas hipótesis sobre el trágico acontecimiento de la caída del bello joven al Nilo. ¿Accidente, homicidio o sacrificio voluntario?
Y más recientemente, Antino ha vuelto a ser centro de atención del mundo académico gracias a dos exposiciones a principios de este siglo.
Así, quisimos traerles esta historia desde el fondo de los tiempos para poner a Adriano y su amante Antino
en su sitio.